Las 11 y 2 minutos, 10 y 2 minutos en las Islas Canarias. Muy buenas noches, aquí estamos listos y deseosos de estar con todos ustedes esta hora de radio que nos espera para pasar revista a la actualidad de la vida de la Iglesia, como hacemos siempre en esta linterna de la Iglesia. Les presento ya a mis compañeros en esta mesa de análisis. José Francisco Serrano, ¿qué tal? Muy buenas noches, Paco.
Muy buenas noches.
María Teresa Conte, buenas noches.
Buenas noches.
Y Joaquín Martín Abad, muy buenas noches.
Buenísimas.
Y Antonio Mora, los mandos técnicos. Buenas noches, Antonio. Y también Eva Fernández, que ya está cuidando nuestras redes y nuestros conductos para que lleguen todos sus mensajes rápidamente y nosotros podamos incorporarlos a esta mesa de análisis y de tertulia y también a nuestra antena, por supuesto. Hoy, como siempre, bueno, lo primero, recordarles cómo pueden hacer ustedes todo eso, que muchos ya lo saben, pero es bueno refrescar la memoria. Tienen ustedes un correo electrónico, que es el modelo clásico, linterna.iglesia@cope.es, y tienen nuestras redes sociales. El muro de Facebook, Religión Cope, les invitamos a que lo visiten porque van a encontrar allí muchísimas cosas atractivas y además la posibilidad de ofrecernos sus testimonios, preguntas y tal. Y si además ponen que les gusta, no vean lo contentos que nos ponemos. Y luego tenemos nuestra dirección de Twitter, para los tuiteros, que es @religion_cope. Pues todos esos medios sirven para que ustedes nos hagan llegar sus inquietudes, nos planteen sus preguntas y también para que participen en nuestro concurso. Bueno, antes del concurso les invito también, durante este ratito que vamos a compartir, a que se pasen por nuestra encuesta y voten sobre la cuestión que les tenemos planteada. Siempre procuramos que sea de alguna actualidad. Y hoy les estamos preguntando qué aspecto les parece más decisivo entre los varios que señalan los obispos de la COMECE, la Comisión de los Episcopados de la Comunidad Europea, o de la Unión Europea, habría que decir con más propiedad, para las próximas elecciones del 25 de mayo. Nosotros les proponemos cuatro, evidentemente habría más, pero no se trata de dispersar el voto de ustedes en esta encuesta, en la otra votación hagan lo que les parezca. Pero en esta nosotros les damos cuatro opciones. La primera dice la valoración que hacen los obispos de la economía social de mercado. La segunda, el respeto a los derechos humanos de los inmigrantes. La tercera, la promoción de la familia y de la vida. Y la cuarta, la alarma sobre una reducción de la libertad religiosa. Son cuatro criterios o cuatro puntos clave de los que enumeran los obispos de la COMECE para tenerlos presentes a la hora de tomar la decisión de votar en las próximas elecciones europeas al Parlamento Europeo del 25 de mayo. Pues a lo largo de este rato ustedes pueden ir votando, ya lo están haciendo toda la semana y les contamos al final pues cómo ha quedado la cosa. Y tenemos nuestro concurso de Historia de la Iglesia con Ediciones Encuentro. Saben que estamos premiando a los ganadores, a los tres ganadores semanales, con el libro La religión y el origen de la cultura occidental de Christopher Dawson. Un auténtico clásico, Paco, ¿eh?
Sin lugar a dudas.
Bien lo sabes.
Sin lugar a dudas.
Y hoy les hacemos una pregunta que tiene que ver con una de las partes de la historia de la Iglesia española, o de la Iglesia en España, que más nos gusta, que es la que tiene que ver con la gesta, podríamos decir, americana y con la gesta misionera. Les estamos pidiendo el nombre de un franciscano abulense del siglo XVI, misionero a 360 grados. Empezó en México, siguió en Filipinas y finalmente dio su vida por el Evangelio en Japón. Esto es lo que les contamos, ¿eh? Es un franciscano abulense, misionero del siglo XVI.
Usted ya se lo sabe muy bien.
Bueno, a ver si es verdad. Y luego veremos de dónde proceden los que ganan. En México y en Filipinas empezó y finalmente, o sea, dio su vida por el Evangelio en Japón. Imagínense, siglo XVI, el viajecito, o sea, el viajecito de su vida. Quiero decir, primero cruzar el Atlántico, llegar a México, salir por el Pacífico, llegar a las Filipinas y subir para arriba a Japón. Cójanse un atlas, si no lo tienen, o una bola de esas del mundo maravillosas que a mí me gustaban cuando era pequeño, y echen un ojo a lo que significa la vida de este hombre solo en eso.
Y no está mal preguntar por un franciscano, pero también podríamos preguntar por San Juan de Ávila, que celebramos
bueno,
mañana
pero no me
su fiesta para todo,
vale,
para todos los presbiterios de la Iglesia de España.
Pues fenomenal. Felicidades a todos los sacerdotes españoles, pero esa no es la respuesta
no,
a nuestra
claro.
pregunta. Vale. Esperamos sus respuestas. Los tres primeros se llevan el libro y nuestra compañera Eva Fernández se encarga de decírnoslo en cuanto lo tengamos aquí. Hoy es un día de luto, ciertamente, en toda España. Lo es muy especialmente en este Extremadura, tragedias como la que se vivió anoche con ese autobús de chavales que iban a jugar al fútbol, pues son de esas que te hacen pensar, pero realmente, ¿qué es esta vida, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Qué es nuestra vida? cuál es el peso real de nuestros empeños, quién responde a la exigencia de nuestra vida, nuestro deseo de felicidad, de construir un proyecto, de hacer camino. Y las grandes preguntas se multiplican, se acentúan, digamos, y frente a ellas el hombre tiene que tomar postura. Y frente a ellas la Iglesia humildemente, sencillamente, sin quitar nada del terrible dolor, acompañando ese dolor terrible de las familias, tiene también que decir, casi como en un suspiro, que hay una última palabra, que es la palabra de la resurrección. Estamos en el tiempo de la Pascua, que el Señor Jesús, de un modo misterioso que no podemos ni imaginar, en esa cruz, estaba sufriendo también los dolores de estas familias y de estos chavales. Esto es un gran misterio, pero es un misterio de esperanza y de consolación. Tenemos aquí delante, entre las muchísimas condolencias, pues una que nos resulta en este programa especialmente importante, que es la que el secretario general de la Conferencia Episcopal, don José María Gil Tamayo, que además es paisano de estos chavales y de sus familias, como buen pacense, pues ha enviado al arzobispo de Mérida Badajoz y ha enviado también al alcalde, al presidente de la Comunidad de Extremadura y al párroco de Monterrubio de la Serena, en Badajoz, expresando este dolor y pidiendo que la Virgen de la Consolación, que es la patrona de este pueblo, de Monterrubio de la Serena, que Virgen de la Consolación, otorgue su paz y su serenidad en estos momentos terribles. No sé si queréis añadir algo sobre esto, pero bueno, yo creo que es importante decirlo.
Fíjate que de la nota, de las cartas de condolencia del secretario general de la conferencia, a mí me había llamado especialmente, me había impactado especialmente la referencia a la Santísima Virgen de la Consolación, patrona de Monterrubio de la Serena, por el hecho de que es muy difícil en esas circunstancias trágicas saber mirar la realidad de lo que ha pasado. Los ojos están llenos de lágrimas, los ojos se cierran a la luz, ¿no? Y sin embargo, la compañía de la Iglesia y la compañía de la Virgen Santísima, de la Madre, lo que nos ayuda es a abrir los ojos y a mirar esa realidad difícil y complicada que está completamente oscura con una luz nueva. Y yo creo que esa referencia a la Virgen de la Consolación, ¿no?, a mí me ha sido especialmente afectiva y efectiva.
Si os parece, vamos a hablar de otra situación tremendamente dolorosa que esta semana ha ocupado, vaya, menos mal, muchas páginas de los periódicos, muchas portadas de la televisión. Ya era hora, porque en Nigeria esta secta fanática islamista radical que se llama Boko Haram lleva 4 años asesinando brutalmente, poniendo bombas, volando iglesias enteras llenas de gente que celebra la misa los domingos, con centenares de muertos. Y es verdad que ahora un hecho particularmente repugnante como es secuestrar a 200 niñas, prácticamente niñas, en una escuela. Luego ha habido otro secuestro con otras 12 o 14. Y además salí con la obscenidad de salir su supuesto líder, este fantoche asesino, diciendo que sí, que son ellos los que la han secuestrado y que Alá le pide, que es una blasfemia, venderlas como esclavas por una miseria, pero bueno, pues esto parece que ha despertado de pronto la conciencia del mundo mundial. Los países ofrecen tropas, inteligencia, economía. Michelle Obama sale con un cartel. Aquí también salen la vicepresidenta del gobierno. O sea, y a mí me parece muy bien. Solo digo que menos mal que nos hemos enterado de que existe Boko Haram, que lleva matando a centenares y centenares de personas de todo tipo, pero muy especialmente cristianos de Nigeria. El padre Lombardi ha hecho una declaración pública en nombre de la Santa Sede, pidiendo esta liberación, pero os brindo también el comentario porque yo creo que es un tema que a nosotros nos toca muy de cerca también por la temática de nuestro programa, claro que sí.
Bueno, de hecho, es curioso, a mí me pasa igual que a ti, José Luis, y yo creo que a todos, ¿no?, que por fin decimos, por fin, ¿no?, por fin el mundo se ha hecho eco de esto, pero es que el secuestro se produjo a mediados del mes de abril. Ha habido numerosos atentados antes y después de ese secuestro. Es verdad que las agencias católicas de noticias y en España, por ejemplo, Ayuda a la Iglesia Necesitada, dieron rápida cuenta de lo que había sucedido. Uno también piensa, bueno, ¿qué capacidad tenemos realmente de permear los grandes medios de comunicación para que se hagan eco de eso? Bueno, ha sido precisamente la aparición de este sujeto el que ha despertado o el que ha desencadenado todas las alarmas, ¿no? Estamos hablando de miles de muertos en estos 4 años. Tú has sido muy prudente al decir prácticamente, es que son cristianos, quiero decir, Boko Haram tiene un objetivo, ¿no?, y que es aniquilar la población cristiana de Nigeria.
De paso también matan musulmanes que se oponen a lo que ellos buscan.
Como está pasando en otros tantos lugares de África, ¿no? Quizás lo de Nigeria es lo más, está siendo lo más impactante por el número de niñas secuestradas, pero los secuestros en África de niñas por parte también de estas milicias que se están haciendo muchas veces con el control de muchas sociedades africanas, es el pan nuestro de todos los días, desgraciadamente, ¿no?
No se puede invocar el nombre de Dios para justificar ni un secuestro ni una muerte. Y si un líder dice es que a mí Dios me ha dicho esto, era como para decirle, pues a mí me dice todo lo contrario.
No,
así
Dios
que,
está hablando,
¿a quién engaña? ¿A ti o a mí? Es decir, que es todo, es un absurdo, pero que proviene de un fanatismo que no puede alimentarse y que los estados también tendrán que vigilar, porque esos fanatismos aquí, en un lugar como este, donde no hay ningún control, pues se dispara de semejante manera. Pero en otros lugares la persecución puede llegar también de otro modo. Yo diría que todas esas personas que aparecen en los medios de comunicación criticando a la Iglesia por la relación, por la comprensión, por la concepción que tiene sobre la mujer y que se meten contra la jerarquía de la Iglesia, podrían ahora también decir una palabra respecto a esto que lo tienen delante de los ojos.
Bienvenidas seas todas las acciones y todas las campañas que se organicen mundialmente, que generen estados de opinión, que llamen y que convoquen a otras actividades. Pero a mí me gustaría que este proceso en el que de especial sensibilización hacia esa realidad, aunque tarde en el conocimiento de los hechos, nos lleve a formularnos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿quién está detrás de Boko Haram? ¿A quién sirve Boko Haram? Es decir, ¿cuáles son los fundamentos? ¿Cuál es lo que pretende esta secta y este núcleo terrorista? No solo en el estado de Nigeria, sino
en todo.
Es decir, estas son las preguntas que debieran llevarnos a reflexionar y debiera ser el siguiente paso de esa campaña de sensibilización internacional. Y yo creo que ahí la Iglesia sistemáticamente ha solicitado y ha demandado ese otro nivel de preguntas respecto a la realidad de lo que nos ocurre.
Dejadme que diga otro tema, que este, si lo de Nigeria ha hecho falta mucho para que la gente despierte, bueno, pues este es un tema que hoy, por ejemplo, seguramente que ha pasado totalmente inadvertido para la prensa española, desde luego, y para la internacional. En Pakistán, ese país tremendo, tremendo para los cristianos, tremendo para las libertades y los derechos humanos, hoy es otro día también triste porque ha sido asesinado un abogado, Rashid Rehman, en este caso musulmán, abogado de personas acusadas por la ley de la blasfemia, que llevaba varios casos y que se había manifestado públicamente con esa contra esa ley inicua que, por ejemplo, tiene en el corredor de la muerte a la mujer cristiana Asia Bibi. Bueno, pues este hombre, con gran gallardía, se había atrevido a desafiar a esta ley de la blasfemia públicamente y a defender a algunos de los que de manera brutal son acusados con esta ley, o sea, a lo mejor pues para quedarse con un pedazo de tierra, o para ajustar cuentas con una historia, o para quedarse con su mujer, porque así se las gastan. Y este hombre ha sido asesinado por un comando. Hoy es un día de luto en Pakistán, así lo han dicho tanto los cristianos en la ciudad de Lahore, como también numerosos musulmanes. Esto también para decir que estos asesinos también matan musulmanes, claro que sí, en cuanto suponen un obstáculo para su modo brutal y perverso de manipular la religión. Y hay que rendir homenaje y tributo también a este hombre que defendía, defendía a todo tipo de personas, también cristianos, acusados por la ley de la blasfemia. Te produce una sensación de impotencia notable, ¿no? Lo que pasa en Pakistán. La verdad es que a mí, pero bueno, al menos nuestro compromiso de dar una voz, ¿no? Porque es que si no das una voz, encima parece que esta gente sufre, muere y lucha
como si no existiera.
Sí, al menos el reconocimiento público, al menos el saber que han existido y que su compromiso y su vida ha sido virtuosa y ejemplar, ¿no? Porque eso en el fondo acaba siendo, ejemplar en el sentido de que ayuda también a otros a seguir resistiendo, ayuda a tomar conciencia y, sin lugar a dudas, yo estoy convencida, contribuye, es verdad que no en el corto plazo, en el medio difícilmente, pero quizás en el largo plazo.
Pero está muy bien que hagamos estas consideraciones precisamente en este tiempo, cuando, por otra parte, coincide que ha empezado la campaña para las elecciones europeas.
El Papa Francisco,
porque los derechos se defienden también en el Parlamento Europeo.
Sí, el Papa Francisco hizo referencia al martirio, con motivo del martirio de San Esteban, dijo algo que se puede aplicar perfectamente en este caso, ¿no? Es decir, que su vida, que es una vida fértil, sea fértil no solo para los que le conocieron, para aquellos que tuvieron la oportunidad de recibir el bien de su vida, sino para todos los cristianos, ¿no? Que su vida no se queda como una vida en el olvido, y una vida en el olvido es una vida estéril en ese sentido, ¿no? Y yo creo que esa fecundidad del martirio debe alcanzar. Y es una fecundidad que sirve de motivación a tantos cristianos que en la vida ordinaria tienen que tomar decisiones. Y el ejemplo de estos hombres, por ejemplo, de esta persona que se dedicaba a la justicia, uh-huh. a la justicia no solo uh-huh. teórica, sino a la justicia práctica, tantos abogados, tantos cristianos que a la hora de tomar decisiones de defender el derecho, los derechos de las personas, de la dignidad de la persona, tengan como referente a este nuevo mártir.
Bueno, esta semana, la verdad es que ya has empezado tú mencionando una de las intervenciones del Papa. La verdad es que el Papa ha estado, ¿cómo diría yo?, bullicioso, sustancioso.
Día sí y día,
no, día, sí, y día sembrado. También. Sembrado. Por ejemplo, hoy ha explicado en qué consiste la santidad. Y por cierto, que para explicar cómo la santidad no es nuestro empeño, no es nuestro músculo espiritual, sino dejarnos transformar y plasmar por la gracia de Dios, que nos conduce muchas veces a donde no querríamos, pues ha usado la imagen del gran Juan Pablo II en los últimos años de su vida, con una imagen preciosa, diciendo que ya no podía hablar el gran atleta de Dios, el gran guerrero de Dios, sino que doblegado por la enfermedad, humillado como Jesús. Así es el camino de la santidad de los grandes, dice. Y es también el camino de nuestra santidad, dejarse convertir el corazón por este camino de Jesús.
También a los polacos les dijo que, a pesar de todas las dificultades que el Papa experimentaba, Juan Pablo II, con la comunidad polaca de Roma, no las dificultades que experimentaba con ella, sino que Francisco con esa comunidad les ha dicho que el Papa nunca perdía la esperanza.
A mí lo que me sigue atrayendo y fascinando, y no salgo de mi asombro, es la forma que tiene el Papa de decir las cosas. Es decir, cuando habla de la santidad, aquella afirmación suya, que no hay un curso para llegar a ser santo, que ser santo no es hacer el faquir o algo por el estilo, es decir, esas imágenes tan plásticas, que son tan fáciles de entender.
O esa otra tan plástica del que quiera trepar en la iglesia, que haga alpinismo y se vaya al norte.
Yo creo que es una pedagogía.
Bueno, es que allí las montañas están en el norte, ya sabes, los Alpes y tal.
Que es una pedagogía que cala profundamente en el pueblo cristiano. Y por otra parte, también me siguen sorprendiendo, no solo la forma, por supuesto, el contenido de las cosas, afirmaciones que dice el Papa. Y hay afirmaciones que dice el Papa que me sorprenden y que me dejan...
Que te hacen pensar.
Por
que
ejemplo,
te descolocan.
Por ejemplo, que papá diga que la iglesia no es una universidad de la religión, o sea, no es una facultad de teología, donde es una concepción, es genial. Pero que a renglón seguido en esa reflexión diga que se ve alarmante la lucha entre Dios con el demonio y haga una exégesis de conceptos y de realidades, no solo de realidades, sino también de conceptos de los que no se habla frecuentemente, ni incluso en la iglesia, a mí me parece también genial.
O también la manera sencilla de, cuando contaba la anécdota de cuando estaba él en Buenos Aires, una madre de familia que un hijo le preguntaba algo que no sabía responder la madre, dice, anda, vete a la Virgen y a lo que te diga.
Eso es hablando del don de consejo en la catequesis del miércoles. O también ha dicho otra muy florida que ha dado titulares, que la Iglesia es una dispensa la gracia, no la burocracia, por ejemplo, que es verdad que la Iglesia no se puede convertir en una fábrica de impedimentos porque existe justamente para que los hombres lleguen a encontrarse con el Señor. Dice, los hombres no como nos gustaría que fueran, sino como son. Y están muchas veces muy estropeados. Pero el Señor se acercaba a los que estaban estropeados para arreglarlos, o sea, para curarlos, para sanarlos. Entonces, claro, nosotros no podemos esperar a que la gente esté como nos gustaría para ir a llevarles la buena nueva del Evangelio y tal. Otra cosa es que lo rechacen con su libertad. Otra cosa será esa.
Otra florecilla es también la que ha dicho de que la Iglesia no podemos dejarnos llevar por la vanidad, por el poder o por el dinero. Yo, la verdad es que lo de la vanidad no se me había ocurrido nunca, de que alguno quisiera fardar de Jesucristo solo por vanidad y no por amor a nuestro Señor.
Muchos que quieren sacar pecho,
Bueno, pero no puede ser no por Jesucristo, no, sino la vanidad del puesto, de la responsabilidad,
del lugar
que ocupas, sí.
A mí la verdad es que yo siempre por supuesto que estáis reseñando los contenidos, ¿no? Pero las formas también, déjate ir, porque cuando yo leía hoy esto pensaba, fíjate tú.
Eso déjate ir.
Sí, me ha salido. Sí, es que claro, acabo de estar en mi casa y es lo que pasa. Bueno, es verdad. Ha sido una traducción literal.
Yo pensé que era algo argentino. Eso déjate ir.
Ha sido una traducción literal del catalán, ha sido una cosa espontánea. Bueno, a lo que voy. Digo que a mí sus formas, la verdad es que Paco decía, me fascina escucharle, a mí las formas, la verdad es que yo me pongo... Porque cuando hoy, con la homilía a propósito de la conversión de San Pablo, yo pensaba, fíjate tú, o sea, hoy habla de un santo de hace 15 días, con qué plasticidad ha hablado hoy de la santidad de Juan Pablo II, ¿no? A mí me pareció, o sea, muchos esperaban que estas cosas las hubiera dicho el día de la canonización, eso es así, ¿no? Entonces, es verdad. Y se ha escrito mucho sobre esto, tampoco vamos a engañarnos, ¿no? Dijo otras, ¿no? Pero por supuesto, pero hoy o sea, ha sido bellísimo lo que ha dicho del recién santo, ¿no? Del recién canonizado. Realmente sus tiempos, su manera de intervenir, su manera de incidir, cómo hace las cosas, también es un ejemplo, ¿eh? O sea, es una enseñanza, no solo en los contenidos, sino en las formas.
¿Os acordáis cuántas veces...?
Piensa, Paco, que tenemos ya ganadores,
¿no? No,
¿eh?
Es que el tema que quería... ¿Os acordáis cuántas veces se había discutido y se había pensado y escrito sobre el lenguaje cristiano, de la predicación cristiana, la capacidad de la Iglesia y de los cristianos y del testimonio de traducir la vida, la experiencia, el lenguaje? Y, sin embargo, cuando hablaba María Teresa, yo me estaba acordando de los Twitter, ¿no? Es decir, hoy los chavales entienden fácilmente lo que es un Twitter, es un 150 caracteres y es una frase. Y estas afirmaciones del Papa son Twitter. ¿Qué quiere decir? Que los principios de la retórica, que eran los principios de la persuasión, sí, están en la vida, no están en las especulaciones. Y es su experiencia cristiana la que refleja en estas afirmaciones.
Vamos a dejar aquí al doctor en comunicación social.
Y
vamos al concurso. El nombre de este franciscano abulense del siglo XVI, misionero en México y Filipinas, que finalmente entregó su vida por el Evangelio como mártir en Japón, en la ciudad de Nagasaki, para ser más precisos, era San Pedro Bautista, que vivió entre 1542 y 1597. San Pedro Bautista, del Valle del Tietar. Tú seguro que lo conoces bien.
Bueno, él pasa por su pueblo.
Donde sigue habiendo, o sea, se sigue festejando, se sigue celebrando, existe una memoria viva. Además, me parece que está su cabeza, se la cortaron, se trajo. Y no sé exactamente dónde está, pero sé que está la reliquia. Bueno, vamos con los ganadores, que son Jesús María Martín, de Madrid, Diego Martínez, de Almería, y Moisés Silva, de Sevilla. Los abulenses no han explotado la ventaja de partida que tenían en esta ocasión. O sea, que bueno, otra vez será. A lo mejor aciertan otra que no tiene nada que ver con su tierra. Bien, la verdad es que
seguro que el presidente de la conferencia lo sabía, y don Fidel Herrera también, los obispos de Ávila seguro que lo sabían.
Pero no han concursado.
Y
don Jesús García Murillo.
Por eso no se lo han llevado. Bueno, que nos vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, nos damos un respiro. Ya han empezado a llegar los primeros mensajes, pero sigan ustedes, y así nada más que empezamos, pues lo hacemos dialogando con lo que les preocupa. En un instante estamos de vuelta. Las 11:30, las 10:30 en Canarias, y aquí estamos, retomamos el hilo, volvemos aquí. Bienvenidos los que se hayan incorporado cuando ya habíamos iniciado este tiempo de análisis de la linterna de la Iglesia, y para ellos, pues les comento que en torno a esta mesa nos sentamos hoy José Francisco Serrano, María Teresa Conte, Joaquín Martín Abad y un servidor, José Luis Rastán. Y efectivamente, tenemos ya bastantes mensajes, pero podemos tener muchos más, así que no pierdan tiempo y sigan enviando. Hay uno que se refiere al mes de mayo, dice que este oyente que le encantaría alguna referencia a la conveniencia de intensificar nuestro cariño a la Virgen a través del rezo del Rosario, que no está en desuso. Bueno, pues ya está hecha la referencia con su saludable y sensata recomendación, que por otra parte tantas veces el propio Papa insiste. Nos dice otro oyente que se conmueve al escuchar cómo el Papa el pasado viernes en su homilía confesaba que había llorado ante la noticia de cristianos crucificados. Se refería a lo que había sucedido en una región de Siria. Otro oyente nos dice que eso de dejar abiertas las puertas de las iglesias suele ser una máxima de Francisco, pero que él ha querido acercarse muchas veces a visitar al Señor y que se ha encontrado con las puertas de estas iglesias cerradas. Dice que es verdad que en ocasiones puede tratarse de medidas de seguridad, pero que sería ideal que siempre estuvieran abiertas. Bueno, efectivamente hay que encontrar ahí el punto de equilibrio entre el ideal y lo que luego se puede.
Que hubiera voluntarios.
También, efectivamente.
Sin embargo, cada vez más son frecuentes los templos de 24 horas de adoración con el Santísimo. Creo que en el fondo cada uno nos buscamos una ruta sacra, o una ruta espiritual en nuestras vidas con las iglesias, los lugares de culto, las parroquias más cercanas, ¿no?
Hombre, pero lo que sí es verdad es que, si las puertas están abiertas, es porque hay vida.
Sí.
Yo también he visto...
Es porque hay comunidad, es porque hay vida, es porque hay quien se está moviendo por allí.
También he visto personas que, aunque la iglesia está cerrada, se ponen en la puerta y se ponen a rezar. Porque deben pensar, la puerta es de madera y es nuestro Señor.
Y traspasa,
Nos ve.
Ahora que también se puede hacer en el metro, que esto también lo ha dicho el Papa el otro día, claro, pero rezad en el metro, lleváis el Evangelio este de bolsillo.
Y ahora
que ha regalado.
La cantidad de aplicaciones que hay en el móvil para rezar en el metro.
Nada, no nos olvidamos del móvil ni para eso. Vamos con más. Dice otro que acabamos de pasar la fiesta del trabajo y que ha sido confortante escuchar las peticiones en las misas de los domingos en las que de forma reiterada se pide para que aumenten los puestos de trabajo.
Bueno, pues la fiesta del trabajo querrá decir la de San José Obrero.
Hombre, bien, sí, pero no deja de ser la fiesta del trabajo.
Sí, sí.
De todas maneras, claro, o sea, el pueblo clama por su necesidad y es verdad que la necesidad de trabajo es una necesidad muy viva y muy del corazón del hombre. Así que si no pedimos eso, tenemos que pedir eso y otras cosas, pero esa también. Hablan varios mensajes sobre el caso de los centenares. Aquí dice 300, una persona, bueno, han sido 200 de golpe, luego se ha hablado de otras 14, niñas raptadas y maltratadas en Nigeria. Dice que sin que ninguna autoridad nacional e internacional mueva un dedo, resulta terrible. Hombre, hemos dicho antes que sí que se ha empezado a mover algunos dedos, Hay otro oyente que afea precisamente a Naciones Unidas, que tanto había criticado a la Iglesia con el caso de los curas pederastas, pues que dice que no se haya manifestado prácticamente sobre esto. Hombre, en este caso hay que decir que sí que se ha manifestado Naciones Unidas, sí que lo ha condenado. Otra cosa es que podría haberlo hecho de una manera mucho más constante a lo largo de estos años, que ya lo hemos comentado. Y también denuncia este oyente o esta oyente que hay muchos grupos feministas que tanto critican la ley del aborto y que sin embargo no han dicho una palabra de lo que pasa con estas niñas. Bueno, yo desde luego sí que observo que ha habido un clima en todos estos años pues de laxitud y de indiferencia. En este caso parece que se han despertado las conciencias y eso no me parece mal, así que también eso es una buena noticia. Bueno, y hablando de buenas noticias, antes de que se nos acabe el tiempo, una buena noticia ha sido conocer esta semana que el plenario de la Congregación para las Causas de los Santos, por unanimidad, ha aprobado el milagro atribuido a la intercesión del siervo de Dios Pablo VI, y que, por lo tanto, se abre ya de manera clara y rotunda el camino a la beatificación y lo que falta es por definir
fijar la fecha.
Fijar la fecha. La rumorología está en marcha.
Puede ser al final del sínodo, de la
octubre,
familia.
Octubre,
el milagro,
19 de octubre.
El milagro es de un feto de un niño no nacido en el año 2001, que los médicos lo desahuciaban y lo daban por perdido. La madre se encomendó a Pablo VI y llegó a ser un niño feliz.
Bueno, y además de eso está también, se argumenta que los sínodos fueron un instrumento que puso en marcha Pablo VI.
El primero, el segundo, todos esos.
También va a ser una cosa providencial / paradójica que el Papa de la
Humanae
Vitae esté como de algún modo concluyendo esta primera etapa del camino sinodal sobre la pastoral de la familia.
Y decían que era hamletiano. Nunca un hamletiano hubiera escrito la Humanae Vitae. Así que
bueno, esos son los estereotipos que se han usado con todos los papas.
Claro.
A cada uno le han puesto su estereotipo. A Pablo VI, que era hamletiano, a Benedicto XVI, que si era ratón de biblioteca, a Francisco ya veremos cuál le ponen.
Bueno, a San Juan XXIII le tocó esa iniciativa recibida del Espíritu Santo de poner en marcha el Concilio Vaticano II, que sí es difícil y sí tenía su dificultad, pero es fácil, porque un avión está hecho para que cuando se le ponen todos los motores y en la pista salga disparado al aire. Pero a Pablo VI lo tocó aterrizar el avión. Siempre cuando volamos hay más silencio cuando se aterriza que cuando se despega, porque poner esa mole con tantísimos kilos a semejante velocidad en una carretera, pues tiene que tener una pericia muy grande. Y esa pericia es la que hizo Pablo VI en el mismo concilio que terminó y luego en el primer posconcilio, y llevando por la pista a buen término el Concilio Vaticano II. Yo, si ya me permitís, pude estar 3 veces con el Papa Pablo VI. Y una de ellas le dije unas frases que aquí no voy a repetir y me dio un abrazo. Pero nunca olvidaré la mirada de ternura con aquellos ojos azules decían que era un papa distante y pues tan cercano como Juan XXIII y como Juan Pablo II.
Yo, respecto a Pablo VI, la pregunta que me he hecho, al margen de que esto es una invitación a volver a Pablo VI, a volver a sus textos, a volver a su magisterio pontificio, a volver al credo del pueblo de Dios, que me parecía uno de los lugares de referencia de Pablo VI, a volver a las etapas en la vida de Pablo VI, a mí la pregunta,
el Evangelio
Nuntiandi, que es un texto de referencia, a mí la pregunta que me he hecho es si en España conocemos suficientemente a Pablo VI, hemos conocido suficientemente a Pablo VI, se ha explicado, se ha contado quién es Pablo VI, las relaciones de Pablo VI y España, más allá del famoso manual de referencia de Vicente Cárcel Ortiz, ¿no? Pablo VI y España.
Que hace la Fundación Adenauer también.
Sí, yo creo que, o la Fundación Pablo VI de Brescia, ¿no? Yo creo que esta es una oportunidad para un revival de la historiografía y de los estudios históricos sobre quién era Pablo VI, qué supuso Pablo VI, no solo para la Iglesia Universal en la forma de conducir el Concilio Vaticano II, sino para las iglesias particulares y en este caso también para la Iglesia en España.
Bueno, ¿tú qué dices lo de la Iglesia en España? Yo creo que para los católicos españoles Pablo VI sigue siendo el gran desconocido. Le tocó vivir además no solo, como decía Joaquín, y además de manera muy plástica, el aterrizaje del concilio, sino que le tocó vivir una época tremendamente convulsa en el plano ideológico. Y su magisterio fue muy instrumentalizado por la derecha y por la izquierda. Y de eso, bueno, el catolicismo español dominante supo mucho, ¿no? Pablo VI se presentó siempre ante los católicos españoles como un enemigo de España, por lo tanto los obispos...
Vamos, que lo presentaron otros, ¿quieres decir?
Sí, que se presentara él, el franquismo le presentó como enemigo de España y como consecuencia de ello, pues todos los obispos que nacían, ¿no?, de la intervención de Pablo VI, pues eran necesariamente enemigos de España. Y con ese cliché y con los clichés del conflicto derecha-izquierda hemos digerido, mal digerido, la figura de Pablo VI, ¿no? Su magisterio es imponente, quiero decir, hoy no estaríamos hablando de evangelización en los términos que hablamos si él no hubiera escrito el Evangelii Nuntiandi, hoy no hablaríamos de cuestiones relativas al desarrollo de los pueblos si él no hubiera escrito la Populorum Progressio y hubiera entrado de lleno en la dimensión moral del desarrollo, si no hubiera superado la lectura economicista de las teorías que a derecha e izquierda hablaban del desarrollo de los pueblos. Hoy no estaríamos hablando del derecho a la vida como lo hacemos si él no se hubiera opuesto de manera frontal a las tesis neomalthusianas. El magisterio de Pablo VI es esencial, es crucial. Y yo creo que es una oportunidad buenísima para los católicos, especialmente para los españoles, que es a quienes nosotros estamos hablando, de recuperar su figura, de dejarnos interpelar por su historia personal, por su vida de servicio a la Iglesia, pero sobre todo también por su magisterio.
Hoy no podríamos estar hablando de la forma que hablamos de la Iglesia sin un texto de referencia sobre la Iglesia de Pablo VI.
La Iglesia de Suam.
Claro, o sea, sí. Se puede ir añadiendo aspectos, no solo de la dimensión social, sino de la dimensión, digamos, en el sentido doctrinal.
Es verdad que fue un hombre que sufrió muchísimo. Algunos hablaron de ese martirio, martirio no sangriento, pero martirio de Pablo VI. Y en la homilía, que el Observatorio Romano la publicó el año pasado, la homilía que pronunció el entonces arzobispo de Múnich, Josef Ratzinger, al día siguiente de su fallecimiento, él dice una cosa muy interesante. Dice que él resistió a los dos grandes poderes dictatoriales de nuestra época en Occidente, que son la telecracia y la demoscopia. Es decir, el poder de la imagen, de decir las cosas que cuadren bien para que nos aplaudan, o la opinión dominante, adaptarnos a la opinión dominante. Él, y por otra parte, él decía... Precisamente porque estaba radicado en esa fe grande, pudo en muchas cosas ser tolerante, abrir un espacio, admitir cosas variadas, expresiones diferentes, y en otras ocasiones ser tremendamente duro y no dar un paso atrás cuando lo que estaba en juego era el depósito de la fe que ha sido confiado custodiar especialmente a los sucesores de Pedro.
Ahora se va a recordar mucho también a Pablo VI cuando el Papa dentro de muy poco vaya a Tierra Santa,
claro,
pueda encontrarse también con el patriarca de Constantinopla, pues porque allí se encontró Pablo VI con Atenágoras y luego Atenágoras devolvió la visita al Vaticano.
dos o tres mensajes que nos llegan y que vamos introduciendo, haciendo pequeños saltos en el camino. Hay un oyente que se hace eco de esta terrible tragedia de los cinco niños que han muerto en el accidente de Badajoz y expresa también una oración, que el Señor los tenga a su lado y consuele las familias rotas, que lo tendrán presente toda la vida. También nos felicita a todo el equipo por el trabajo que hicimos en la transmisión de la canonización de los dos nuevos papas santos. Nos dice otro oyente que quieren expropiar la Catedral de Córdoba y estamos luchando para impedirlo. Bueno, echamos una mano, ya lo saben. De todas maneras, creo que eso tiene poco futuro. Es decir, que no van a expropiar la Catedral de Córdoba. Son unos grupúsculos que hacen mucho ruido, que excitan, que están generando un debate envenenado, ciertamente, lleno de fantasmas y de mentiras, pero me parece que a estas alturas, así como hace dos meses podíamos estar preocupados, me parece que a estas alturas la cosa está bastante clara. Me parece a mí, no sé qué opináis vosotros, no sé cómo lo veis.
Yo también lo veo así, sí.
y lo que hace falta es tener ideas claras, criterios claros, argumentaciones que ya están dichas de mil maneras y bueno, yo creo que la cosa no va a pasar de ahí, aunque siga habiendo pues bobadas todos los días.
Y puñeterías.
Ahora la cosa de que si es muy ecuménico...
El cabildo tiene que todos los días bregar...
La tesis del ecumenismo religioso es...
La tesis del ecumenismo, entre comillas, porque eso no es ecumenismo ni es nada, de que sea una especie de templo polifunción y que allí cada cual pueda celebrar su culto, pero que eso no tiene nada que ver con el ecumenismo, absolutamente nada.
Bueno, y aparte, imagínate a los musulmanes con ese planteamiento, sí, vamos, es que es una cosa...
Podemos ir a antigua Constantinopla, sí. Estambul, a ver qué pasa. Aparte que siempre lo recordamos porque la memoria es flaca, que la mezquita, la que solo es una parte, Vicente, estaba construida
sobre una iglesia cristiana.
Una iglesia cristiana que naturalmente, pero que además la derribaron, cosa que los cristianos no hicieron con la mezquita.
Se ve en el suelo.
Exactamente.
En el subsuelo.
Y otro mensaje de otro oyente que dice que a lo largo de este mes, de mayo, miles de niños y niñas van a acercarse a la primera comunión, que va a ser un día grande para ellos y para quienes los contemplamos, debería servir de aliciente para mejorar también nuestra participación en la celebración eucarística, claro que sí, pues así es. Hablando de la ONU, que ha salido aquí varias veces y algún oyente también ha traído a colación, hoy el Papa ha recibido al secretario general Ban Ki-moon, que venía además con una pleya de 50 y tantos dirigentes de otros tantos departamentos de Naciones Unidas. Allí los ha recibido con gran cordialidad el Papa, con gran cordialidad, pero también con un mensaje
clarito,
porque claro, contra la exclusión, contra la cultura del descarte y contra la cultura de la muerte. Vamos a ver si hay una gran movilización ética mundial que defienda la dignidad del hombre, que defienda...
¿La cultura de la vida?
La cultura de la vida, claro. Y todo lo demás también.
Claro.
Si es que el problema de Naciones Unidas es si se cree, a día de hoy, sus funcionarios, aquella Carta Fundacional de los Derechos Humanos, que está en su raíz.
Lo que estaba haciendo el Papa, entre otras cosas, es recordarle cuál es la raíz y la razón de la ONU. Porque a lo largo de la historia el riesgo ha sido que se ha convertido en un organismo meramente procedimental, es decir, de establecer procedimientos para tomar decisiones respecto a la intervención, respecto a ese orden mundial. Y sin embargo, el Papa, y esa es una función de la Iglesia en la historia, es dar espíritu, es insuflar al alma y ejercer ese liderazgo internacional, ese liderazgo, esa referencia ética del Papa, y traducirlo en palabras para que los mensajes contribuyan a que lo que debieran ser las instituciones lleguen a serlo y lo sean.
Yo he pensado en la autoridad moral que tiene el Papa para que todos estos dirigentes vayan a verlo y vayan a escucharlo. No solo que el Papa, como otros papas, como Pablo VI también estuvo, como Juan Pablo, hayan estado...
Y como Benedicto.
Como Benedicto XVI.
Como estos papas todos han estado en la ONU, sino que la ONU, en este caso, viene al Vaticano.
Bueno, yo creo que estos viajes son interesantes. Hay mucha gente que considera que todo esto son pasteleos, pero a mí me parece que son interesantes. La ONU servirá para mucho, servirá para poco, pero queramos o no, cumple una cierta función de gobernabilidad o de cierta capacidad de poner en relación muchos sujetos internacionales que andan por ahí medio perdidos. El hecho de que exista nos da esperanzas para creer que puede reformarse, porque si no existiera habría que crearla, y algún organismo de estos internacionales tiene que existir necesariamente, porque en el mundo somos cada vez más y todo esto hay que gobernarlo de alguna manera. Y en cualquier caso, a mí siempre me parece interesante que esta gente se pueda sentar delante del Papa, claro, y puedan escuchar y ver que lo que el Papa les dice, ¿no?
Es una ética mundial de simple consenso, sino de los principios y los valores.
Además, bueno, José Luis empezaba citando eso y me parece que ahí, oye, ya que hemos empezado hablando también de elecciones y demás, ¿no? Esos criterios son, vamos, indiscutibles. Fíjate, contra la economía de la exclusión, la cultura del descarte y la cultura de la muerte. Pues ahí está todo.
Somos cada vez más y cada vez más complejos. Lo que pasa y es que hay que establecer criterios de significación.
Hay que entrar,
¿no?,
en lo que significan esas palabras.
Sí, bueno, pero para nosotros está
para
claro.
Nosotros sí, sí, sí.
Y además es que no son yuxtaposiciones, ¿no? O sea, hay, no son contradicciones. Es y. O sea, todo junto. Porque aquí entonces jugamos lo primero sí, lo tercero no, lo segundo sí,
de
lo primero
manera,
no.
Es verdad que la relación de la Santa Sede con Naciones Unidas, sobre todo en los últimos tiempos, es paradójica. Porque por un lado hay una serie de agencias de la ONU que a veces uno piensa que tienen vida propia porque tienen su propia agenda y son casi como países aparte, ¿no? Uh-huh. Está el comité este de la defensa de los derechos de la infancia, está el de la tortura, que realmente llevan una política de agresividad directa contra lo que significa la Iglesia Católica, sí, y no por cualquier razón, es decir, pues porque la Iglesia al final es la única que se ha opuesto en la conferencia del Cairo, en la de Pekín, a ciertas políticas.
Sí, eso es absolutamente cierto.
No, termino para que se vea la paradoja que yo decía. Está eso. Pero, y eso lo hemos visto esta semana, a los primeros días de esta semana, que han intentado endosarle a la Santa Sede un cierto pecado
sobre la tortura.
Con la cuestión de que ha habido sacerdotes que han incurrido y entonces intentan hacer una especie de dossier sobre la tortura. Bueno, pero al mismo tiempo es verdad que en los últimos tiempos también muchas veces los papas han sido grandes defensores de Naciones Unidas. Crisis de Irak, crisis de Kosovo, etcétera, etcétera.
Ahí va yo, desde Benedicto XV, no lo olvidemos, desde la Primera Guerra Mundial. Es decir, ese famoso llamamiento del Papa Benedicto XV a los pueblos beligerantes, decía él que nadie le hizo caso, vamos, ningún caso, como tampoco le hicieron ningún caso al pobre Pío XII, pero bueno, ellos estuvieron ahí desde Benedicto XV hasta nuestros días. La doctrina de la Iglesia sobre la cuestión, bueno, esto también forma parte de la moral cristiana y de la filosofía de inspiración cristiana, pues desde la patrística hasta nuestros días, ¿no? Pero los papas han insistido siempre en eso, en la necesidad de que exista una autoridad mundial, que tiene muchos apelativos y que aquí nos llevaría muy lejos, pero que exista al menos una especie de, diríamos, ¿no? Eso de autoridad que coordine fundamentalmente, ¿no?
Eso no significa un gobierno ético.
No,
un gobierno. En esa complejidad estamos.
Eso lo explico muy bien Pío XII.
Y por otra parte, hablando de la diplomacia vaticana y de los principios y desarrollos de la diplomacia vaticana, es decir, ¿qué ejercicio de diplomacia es más coherente que el de la Iglesia cuando en cada una de sus nunciaturas, en cada una de sus intervenciones en estos organismos y en otros organismos, lo que hace es aplicar los principios que ha sentado el Papa en las declaraciones fundamentales, en esa doctrina de la Iglesia? Eso es un ejercicio de referencia ética, de coherencia, para no solo los estados, sino para las grandes organizaciones e instituciones internacionales.
A ver, Teresa, ¿qué quieres?
No,
¿algo de Schuman? ¿Quieres decir algo de Schuman?
Ah, por ejemplo, ¿me dejas?
Te dejo si lo haces rápido.
No, sí, rapidísimo, ¿no? Hombre, yo creo que no debemos olvidar. Hoy se cumplen 69 años de la capitulación de la Alemania nacionalsocialista. Se cumplen...
No os habías dado cuenta. Ustedes sin enterarse.
69 de la capitulación de la Alemania nazi. 64, ¿no?, de la declaración de Schuman.
No me lo preguntes.
De ese famoso discurso de Schuman de inauguración. Y yo estaba pensando, bueno, José Luis sabe que lo quiero decir porque lo creo firmemente, y además estamos a las puertas de unas elecciones. Yo creo firmemente que los principios que Schuman animó y que animó de Gasperi y Adenauer son los que tienen respuesta para la Unión Europea. Y estoy convencida de otra cosa, que esta tarde lo pensaba y que quiero decirlo, ¿no? Como el proceso de beatificación de Robert Schuman también está abierto,
sí, señora,
pues igual a los europeos, a los católicos europeos fundamentalmente, pero a todos, nos vendría bien un santo que hubiera dedicado su vida a la política. Él fue ministro de Exteriores, o sea, era un político de los pies a la cabeza, ministro de Exteriores, aquí es nada. Y entonces, bueno, digo yo, ¿no?, que es un buen día para recordarlo.
Pues tomen nota todos los dicasterios de la Santa Madre Iglesia que están escuchando el programa, de lo que propone María Teresa Conté. Hablamos un minuto de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones que tiene lugar este domingo. Claro. Que veo que don Joaquín tiene unas ganas enormes.
No, yo creo que es que había que recordarlo para al final de nuestro programa, porque
pues estamos en
es
ello.
La oración, primero que es una jornada mundial, después que es de oración, y todos entonces podemos participar en esa jornada orando, y se trata de las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada en todas sus formas, contemplativa, activa, religiosa, y también a la dedicación misionera. Luego, el maratón que va a haber en muchas diócesis de oración desde el sábado hasta el domingo.
Ah, pero no es corriendo, yo creí que era como
decir maratón. Es un maratón de hora tras hora de oración ante el Santísimo Expuesto, concluyendo con la Eucaristía.
Pues claro que sí. Recordamos tantas vocaciones, especialmente en lugares de dificultad. Yo hoy hacía mención, antes hemos hablado de Nigeria, que una de la diócesis de Jos, una de las que se ayudó con la campaña que hicimos aquí en Navidad con ayuda a la Iglesia Necesitada, tiene el seminario más nutrido de toda África y allí golpea Boko Haram. Es impresionante que en medio de esa turbamulta surja la respuesta libre a la llamada del Señor. Es impresionante. ¿Y por qué no va a surgir aquí, en medio de nuestros pitidos, de nuestros atascos, de nuestras ciudades secularizadas? Hay que pedir por ello.
De las familias.
Hay que pedir por ello. Encuesta, ¿cómo ha quedado? Pues se lo digo yo en un pispás a todos nuestros oyentes. Gana la opción de la promoción de la familia y de la vida, claro, con un 31%, y le sigue con un 25% la alarma que lanzan los obispos sobre una reducción de la libertad religiosa. Las demás pues siguen por detrás, no a mucha distancia, porque todas valen y todas son valiosas, pero esa ha sido la preferencia que ustedes han querido señalar. Bueno, pues muchas gracias, José Francisco Serrano, María Teresa Conte, María Teresa Sumán y Joaquín Martín.
Oye, si me dejan, yo soy postuladora.
Pues, ¡hombre!
Y además harías la posición.
Lo que haga falta.
Por eso.
Bueno, gracias también a nuestro compañero Antonio Mora, que ha cuidado que esto siguiera sonando fenomenal, como siempre hace, y a Eva Fernández, que nos ha trasladado puntualmente todos los mensajes que ustedes nos han querido enviar. Nada, les dejamos ya con nuestra línea editorial, que pasen un buen fin de semana, que sigan atentos a la vida de la Iglesia, que la vivan ustedes, que eso es lo mejor, y no se la pierdan, y el viernes que viene, si quieren, pues aquí tenemos una cita para contarles todo cómo haya ido. Hasta entonces, buenas noches.